Actualmente se está debatiendo en el Senado el proyecto de ley de parques nacionales, con el rechazo de partidos políticos y ecologistas. 15 parques que no llegan al 1% del territorio nacional y que el Partido Popular pretende eliminar su estatus de máxima protección. Para hablar sobre este asunto tenemos esta tarde a nuestro ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hacer una breve historia de lo que ha supuesto la protección en España de los parques nacionales.
Parques nacionales son lo que siempre han llamado ellos la joya de la corona. Son 15 zonas de especial relevancia. Tienen una coherencia y pretenden ser espacios protegidos para la preservación de sus valores en primer lugar, y también ser referentes del conservacionismo y la biodiversidad en todo el estado. Ese es el sentido de estos 15 parques nacionales, que luego se han ido extendiendo en los parques naturales que tenemos en todas las comunidades.
Aquí en la Comunidad Valenciana no tenemos ningún parque nacional, ¿no?
No, en esta comunidad no hay ningún parque nacional. Hay 22 parques naturales, pero ninguno nacional, que es de lo que se trata en este momento, porque los parques nacionales son competencia del Estado. Algunos están inscritos dentro de un parque nacional, algunos de los de la comunidad andaluza, que tiene algunos, son más extensos que lo que está protegido por el Estado, pero eso es competencia rigurosa del Estado y se tenía la impresión de que se iba a preservar y a mantener su coherencia y poner más en valor todavía esos valores, porque nuestros gobernantes siempre han presumido mucho de ello mientras depredaban el resto del territorio. Los han utilizado como una forma de escaparate de que nosotros conservamos mucho y el resto, lo que es terreno rural o huerta o cualquier tipo de suelo rústico, pues no tiene protección, para eso están los parques.
Vamos a hablar, Antonio, si te parece, de la filosofía que subyace en ese proyecto de ley que se está debatiendo en el Senado.
La filosofía ya la conocemos de muchas otras actuaciones. La filosofía es que cualquier espacio protegido les molesta porque pueden suponer trabas para determinados negocios. Y ellos lo que quieren es tener la arbitrariedad de poder determinar cuando una actividad merece hacerla, sea el tipo de espacio que sea, sea cepa, sea cualquier espacio de protección europea, de anidación de aves, todo eso les molesta. Entonces, hasta ahora, los parques naturales y los parques nacionales sobre todo, pues parecía que estaban a resguardo de actividades que pudiese ser dañinas. Pero en este caso se ha demostrado que la filosofía de que si queremos naturaleza tiene que dar dinero para que ese mismo dinero sea el que lo conserve, se ha impuesto finalmente en este gobierno que ya está en las últimas del ultraliberalismo.
Antes de este proceso en el Senado, pasó antes por el debate en el Congreso. Los partidos políticos atacaban al Partido Popular en el sentido de que con ese proyecto de ley lo que querían era eliminar las competencias autonómicas y recentralizar la acción política. ¿Qué te parece este asunto?
Pues evidentemente en las comunidades en que hay parques nacionales están fuera de la jurisdicción de la comunidad autónoma. Es como el dominio público marítimo, es competencia suya y allí nadie puede intervenir. Pero eso es lo de menos. Esta ley ya no se ha considerado desde el principio buena por los partidos de la oposición, y en el caso más concreto, cuando ya han destapado la última carta de la limitación de estas actividades incompatibles con los parques y dejarlos a la arbitrariedad de poder indemnizar la actividad para quedárselo, pero sin poner fechas y prolongando sin fecha, ¿no?, a las calendas griegas, el tema de prolongar cualquier actividad de las que son nocivas, consideradas en la propia ley como la caza, perjudiciales, en la propia nueva ley, perjudiciales, pero el truco es que en esta ley lo que hace es aplazarse a el pacto con el propietario. El propietario no va a renunciar a su actividad económica, ni el Estado va a indemnizar al propietario. Entonces, no hay fecha para que entre en vigor las limitaciones.
Estás haciendo referencia a la enmienda 278 que ha introducido últimamente en el Senado el Partido Popular. Pero yo antes de eso quisiera que me comentaras lo que piensa el Partido Popular sobre este proyecto de ley. Dicen que protege la biodiversidad. Recoge la opinión del Consejo de Estado. Además, es conforme a la jurisprudencia constitucional y que coordina la red estatal de parques nacionales. ¿Qué te parece todo esto?
Pues humo para el que no quiera ver la realidad. Además, en las comunidades autónomas ya tenemos precedentes. incluso en Andalucía, el gobierno socialista, este mismo año, a principios de año, ya intentó en los parques naturales, que sí que son de su competencia, hacer una legislación que permitiese determinados usos económicos que estaban prohibidos. Lo hizo por decreto y ante los recursos al Tribunal Superior de Justicia fue tumbado. Es decir, que la idea de sacar rentabilidad a cualquier espacio natural, tenga el grado de protección que tenga, está en la idea de todos los gobiernos y además agudizado por la crisis. Antes los proyectos eran a más largo plazo y pretendían ser más urbanísticos que otras cosas, como en el Parque Natural de Picos de Europa. Aquellas cosas eran tumbadas con relativa facilidad por la jurisprudencia en los tribunales. Y ahora lo que han pretendido es blindar la posibilidad de que si hay una actividad que interese a un gobierno determinado, se hará. Ya no habrá trabas. Nadie podrá impedir, ese que te decía de los picos de Europa, como se prohibió en su momento, que haga una urbanización. Ahora solamente falta esperar al inversor. Es como un poco el chiste del árabe, ¿no? Ya sabemos cómo eres tú. Una vez has aceptado, sea la cifra que sea. Da lo mismo hacer una explotación forestal para llevarte la biomasa y arrasar con esa biodiversidad que dicen proteger, porque un parque se caracteriza por una biodiversidad rara o endemismos. Si tú permites la explotación forestal de la biomasa, estás en un parque natural o más aún en un parque nacional, estás abriendo la puerta a cualquier tipo de abuso. La protección no puede ser. Esto es posibilidades que se subordinan a la voluntad de los propietarios, que son los de la escopeta nacional que todos conocemos, gente que solamente se mueve por las pesetas y por poder hacer sus cacerías y sus monterías donde cerrar negocios lucrativos para ellos y normalmente lesivos para el interés general.
Antonio, vamos a decir nombres. ¿Quién está implicado en este ámbito de la cacería, de las monterías, de ese estatus que parece ser que da cazar piezas mayores a algunos poderes públicos españoles?
Claramente es una concesión a algunos empresarios con grandes fincas cinegéticas, algo que siempre les ha gustado mucho a este sector de la burguesía nacional que retrataba Berlanga, y el del que más se ha hablado es del Parque Nacional de Cabañeros, porque ahí no hace falta ni esperar al inversor, simplemente ya estamos hablando de una finca que tiene el naviero Alejandro Aznar y su mujer, Mónica Oriol, que es la presidenta del Círculo de Empresarios. Pues lo que pretenden es hacer un resort para sus amigos. Aquello como una finca de caza. Y ya sabemos los problemas que da la finca de caza. Las fincas de caza en un parque nacional están todavía prohibidas, pero tienen una moratoria y una permisividad hasta 2017 por derechos históricos y derechos adquiridos. Ahora con esto lo que hacen es que la persona que tenga esa finca podrá ir dilatando en el tiempo, porque la administración, el Estado en este caso, es un parque nacional, podrá indemnizar el uso si quiere acabar con las cacerías, pagando el Estado de nuestro dinero.
Pagando o expropiando en todo caso.
Todavía más, tendría que comprar la finca, cosa bastante rara. Si el propietario no renuncia a su derecho, pues puede seguir ejerciéndole sin fecha de finalización, lo cual es un precedente para que eso se extienda al resto de parques nacionales. Y cosas que hemos parado en los parques naturales, que sí que son de la comunidad autónoma, es un precedente. Si eso prospera y no es tumbado por los tribunales, hará que los recursos que hemos presentado y hemos paralizado algunas cosas en parques naturales dejen de poder hacerse. Porque claro, si en un parque nacional se puede hacer, ¿cómo lo voy a prohibir en una figura de protección del siguiente rango inferior? Las cacerías, por ejemplo, que implican vallado, que implican, por tanto, segregación de los espacios e impedir que los animales crucen de un lado a otro, pues eso se ha acabado. No hablemos ya del plomo, que por mucho que está prohibido, sigue utilizándose en sitios como la albufera, que aún se siguen vendiendo los puestos de caza y se sigue disparando y tirando plomo al suelo, que es una de las contaminantes más fuertes. Está prohibido, pero si no hay vigilantes, si no hay controles, eso se degrada. Y cuando hablamos de fincas particulares, lo que pueda pasar allí no se sabe. Se conformarán con caminos de tierra, empezarán a asfaltar, a endurecer, a compactar, no se sabe.
Si se aprueba ese proyecto de ley, ese derecho de los titulares no solamente será inmediato, sino que trasciende para un futuro, ¿no es así?
Claro, el problema es que se mantendrán estas actividades de forma permanente. Los parques naturales deberán sufrir un constante deterioro de esos valores que les han dado la protección, a la vez que los intereses particulares prevalecen sobre el interés general de la conservación y el uso público, porque ahí está el vallado, en las fincas cinegéticas. Tú no puedes pasear por un parque nacional libremente. En los parques nacionales es importante preservarlos de la penetrabilidad humana. Por eso no se pueden asfaltar las carreteras. Por eso hay limitaciones durante las épocas de máximo riesgo de incendios forestales. Pero tú, en una finca y una y en el acceso a una propiedad particular dentro de ese perímetro, tú no le vas a poder prohibir las actividades. Tú puedes prohibirlas en tu parque natural, en el monte público, que hagan fuego en los paelleros que ha puesto el municipio o el ayuntamiento. Pero ¿y en la finca de la señora Oriol?
Hemos comentado algo al respecto, Antonio, sobre si se aprueba ese proyecto de ley, proyectos que había antaño en parques nacionales se podrían llevar a cabo. ¿Podemos poner algunos ejemplos para que nuestros escuchantes tengan una idea clara de lo que supone esto?
Sí, los precedentes, pero los precedentes se pueden ampliar mucho. Los que tú comentas son los precedentes que se han tumbado y se han impedido precisamente por el grado de protección que tiene. Estamos hablando de una carretera que atravesaba Doñana, el hábitat del lince ibérico y los famosos atropellos y su especie protegida, maniobras militares en Cabrera, que aún no han ocurrido incendios recientes por el disparo de obuses, las transformaciones hidroeléctricas en aguas tortes, que eso puede pasar en cualquiera de esos parques naturales que tenga caudales de agua suficiente. Poner una planta de generación hidroeléctrica es sencillo y es muy rentable, es la generación más barata que hay. Pueden hacerse actividades mineras en el Teide, es decir, lo que estamos hablando de las prospecciones petrolíferas enfrente de las Islas Columbretes, ya no es que tendremos que preservarnos de que se hagan prospecciones enfrente de una zona protegida, es que se puede hacer el pozo en la misma Columbretes. No se podrán impedir actividades de minería como hasta ahora. Otra cosa, hasta ahora estaban los perímetros de amortiguación de impactos, es decir, alrededor del perímetro del parque nacional o del parque natural, pues supone que es un terreno a preservar. Ahora te pueden hacer una urbanización a pie del monte del Teide, con lo cual la penetración, eso de que decíamos que es dañino para un paraje natural con biodiversidad y con especies protegidas, es que sea masiva la entrada.
Otra cuestión que me parece también de interés, volviendo un poco también al asunto de la caza y quizás al Parque Nacional de Cabañero, es la no regularización de lo que supone la caza, los animales salvajes que hay en estas zonas. Con lo cual eso afecta evidentemente a la vegetación y a la biodiversidad, ¿no es así?
Claro. El problema
pensando
es que
siempre en la caza.
Sí,
que
sí,
el cazador
sí
tenga la mayor
vamos
caza
a ver
posible.
Eso está hecho con subterfugios del lenguaje en la ley. Lo que ellos hablan es del control de las especies, lo cual es cierto que en muchas ocasiones hay que hacerlo porque a la falta de depredadores naturales, pues ciertas especies pueden crecer. Lo que pasa es que se quita la regulación científica profesional y el proyecto que tenga que pasar un impacto ambiental para una cuestión puntual. Y además se considera la caza como uno de esos métodos. Con lo cual, todos a cazar conejos y jabalíes en esas zonas, lo que vuelve a significar penetración de vehículos en el monte, fogatas, fuegos de campamento, disparos, chispas, plomo y penetración en el campo, desgaste de los caminos, pisar. La idea de un parque nacional era una preservación de todo el hábitat. Aquí lo que se ha entendido es como algo que es un escaparate de que nosotros protegíamos, porque ahora ya no se podrá decir, protegíamos el medio ambiente. Eso no es así. Todo el espacio no urbano, todo el suelo rural, está protegido realmente por la ley. No se puede hacer cualquier actividad sin un estudio de impacto ambiental. Pues toda esa normativa que lo protegía se está achicando, lo van achicando, tanto como pueden. Y es cierto que en nuestro territorio, hablando ya de Comunidad Valenciana y dejando al margen un poco los parques nacionales, es cierto que esos espacios están muy antropizados. Siempre en la cultura mediterránea se ha estado transformando la naturaleza, pero de una forma sostenible y respetuosa, pues por ejemplo los bancales de montaña, en las laderas y todas estas cuestiones que hoy son parte de nuestro paisaje. La idea es dejar vía libre a las actividades económicas, aunque sea una urbanización que rodee el parque natural como primera línea de parque natural, ya que no les quedan primeras líneas de playa, que por cierto, en otra reforma están también tratando de poder urbanizar los pocos espacios que quedan.
Ante esta situación que estás planteando, Antonio, ¿algún partido político ha recurrido al Tribunal Constitucional?
Pues al Tribunal Constitucional todavía no, porque lo más grave, que es lo de la enmienda 276, realmente aún no se ha visto. Es que estamos hablando de una enmienda que se presentó por sorpresa este lunes de esta semana. Todavía no se han presentado. Ahora bien, todos los partidos menos el Partido Popular, incluidos los de derecha, UPyD, Convergencia y Unión, todos se han opuesto a esta ley. Y los recursos irán. Se han hecho en todos los decretos que han intentado hacer lo mismo con parques naturales desde las comunidades autónomas. Se han ganado y esperemos que en el Parque Nacional también se gane. Lo que pasa es que aquí irá por vías más lentas. Vamos al Tribunal Supremo del Estado y ese tribunal se caracteriza por la dilación en los tiempos. Pero, de todas formas, es fácil que un nuevo gobierno que no tenga mayoría absoluta del Partido Popular lo tumbe como primera medida. Lo que ocurre es que entonces nos costará dinero.
Algún escuchante se preguntará, ¿y a todo esto qué puede decir la Unión Europea?
La situación en la Unión Europea es que es un poco peculiar, porque se calla mucho estas cosas. Hacemos muchas barrabasadas con las zonas protegidas de CEPA y la red Natura 2000. No hacen mucho hincapié. Se presentan algunos recursos, te envían recomendaciones desde la Unión Europea, pero han sido hasta ahora muy tibios en casi todos estos aspectos, ¿no? Dejan mucho margen a la regulación de los estados, hacen recomendaciones, pero no han actuado con contundencia, salvo algunas excepciones como alguna de las que hemos nombrado. Se preocuparán más en los parques marítimos del Mediterráneo, curiosamente, porque afectan a toda la biodiversidad marina y el ecosistema marino del Mediterráneo les preocupa más porque está muy degradado, muy deteriorado, es sujeto de riesgo. En lo demás no se están metiendo mucho, pero tienen algunos instrumentos como para que al menos nos cueste dinero y desde luego sonrojarnos la cara.
Hasta ahora no me consta que las organizaciones ecologistas hayan implementado ninguna campaña de protesta ante este proyecto de ley de parques nacionales. ¿Crees tú o tienes tú alguna información de que hay previstas movilizaciones?
Movilizaciones no se sabe muy bien aún en el sentido, porque te digo que es de esta semana, pero todas, el 100% de las organizaciones ecologistas, más importantes, Ecologistas en Acción, SEO, BirdLife, ADENA, Amigos de la Tierra, todos estos ya están coordinándose para hacer una campaña y, de hecho, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles, hubo una campaña por Twitter que fue Thread Topping. Ya han empezado a denunciar esto. Por eso lo de Cabañeros se ha hecho famoso, porque todo lo que recuerda a la escopeta nacional está muy socializado y se entiende enseguida de qué están hablando. Porque la enmienda, desde luego, la tengo por aquí copiada. Es incomprensible, porque hace referencia a otros artículos y hay que explicarla. Hay que ver que lo que significa es una dilación en el tiempo de que entren las medidas de protección que la misma ley establece.
Finalmente, y resumiendo de forma breve, ¿qué supone para ti este proyecto de ley, en el caso de que se apruebe, de parques nacionales?
Supone la mercantilización de la naturaleza al grado extremo, de no dejar ya ni que solo el 0,7% que obtienen de superficie los parques nacionales se pueda preservar del negocio destructivo y el lucro de algunos. Es decir, algo que es de todos, utilizado y gestionado por intereses privados muy localizados, de los que pueden te decir, como aquel viejo chiste, cuando el mayordomo le diga que algo suyo se quema, no, algo suyo se quema de verdad, señor conde.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista, por tu intervención. Hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros por invitarme.